Así las cosas esta mañana, una mañana muy activa. Nayeli Roldán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gaby? Sí aplica en Donald Trump, que sí, hay 15 años, él quiere ser la quinceañera y ahorita, si hay un nacimiento, él quiere ser el bebé. O sea, ¿para que lo adoren o cómo?
Quiere ser el bebé. ¿Se acuerdan cuando fue la primera vez, creo, al Reino Unido? Creo que fue en Londres, ¿no? Que había este bebé gigantesco, porque sí, decían que era un crying baby, y que era como un globo aerostático así gigantesco, y que era Trump de bebé, con pañal y
tal
todo.
Cual,
ya
tal
me lo
cual.
Imaginé así.
Esto de
imagen,
la inteligencia.
Sal de mi cabeza,
sí, por favor.
Pero bueno.
Dirías tú, si lo vi yo, ahora quieres que lo veamos nosotros.
Exacto.
Por Dios, Gaby.
Nayeli, querida, ¿qué ha habido?
Sí, bueno, siguiendo un poco el caso de Rocha Moya, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, le preguntaron justamente sobre Enrique Insunza, este senador de Morena, y que también fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de esta red que presuntamente está coludida con la fracción de los Chapitos en Sinaloa. Y bueno, le preguntaron si también lo conminaba a pedir licencia, tal como pasó con Rocha Moya. Y bueno, la presidenta dice que cada quien tiene que tomar su decisión, pero enfatizó tres cosas respecto a este tema. Que ningún gobierno puede decidir sobre México, esto en relación a la petición de extradición de estos 10 personajes, incluyendo a Insunza y al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Que quienes aspiren a un cargo popular tienen que ser personas intachables, y también que hay una descalificación a veces en medios sin pruebas, y llamó a que todos actuemos con responsabilidad, pero insistió en esta defensa nuevamente de las decisiones que se tienen que tomar en México, y que quien quiera extraditar en este caso a algún mexicano tiene que presentar pruebas.
Eso fue lo que dijo,
a ver. ¿No? Si así lo decide la Fiscalía, una investigación de la Fiscalía en curso. Nosotros, este caso tiene varias aristas. La primera, y la manifestamos siempre, es que en México decidimos los mexicanos. Y que cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas.
Bueno, eso fue lo que dijo la presidenta. Por cierto, en ese tono, llama la atención el artículo hoy de Ricardo Monreal en Milenio. Conciliación sensato, ecuánime y bien articulado. Así es como se refiere a Rocha Moya. Y habla de que lo conoce, de que él considera que es una persona íntegra, y habla más bien de un linchamiento mediático más que de pruebas contundentes en contra de Rocha Moya. Me llamó la atención mucho el artículo de Ricardo Monreal, siendo Ricardo Monreal quien es, en el diario Milenio el día de hoy. Y bueno, pues va, digamos, como en este tono, por un lado decir, pues sí hay pruebas que se presenten, pero pues ya ha habido, digamos, como un linchamiento mediático y en redes sociales, así que bueno, pues por ahí va un poquito este asunto. Así que así las cosas, mi querida Nayeli, pero nos traes más asuntos.
Sí, Gaby, nos parecía relevante, lo hablábamos ayer en nuestra junta, de que vayamos poniéndole no solamente nombres y apellidos a toda esta red de presunta corrupción en el gobierno, sino también que tengamos claro cuál ha sido el papel que hasta el momento se sabe, al menos en investigaciones periodísticas, y decidimos comenzar con Andrés Manuel López Beltrán, Andy, que no quiere que le digamos Andy, pero todo el mundo lo reconocemos así, y en este caso empezaremos con los ASAF.
Sí, a ver, nada más para poner el contexto, el día de ayer justo en nuestra junta editorial semanal estábamos conversando de lo que nos pasó también hoy en la mañana, que es, hay muchos nombres implicados en las redes de las que estamos hablando, ya sea lo que está pasando en Sinaloa, donde salen cada vez más nombres y se vuelve difícil entender, lo que ha estado sucediendo también con la red de Huachicol, cuando hablamos, por ejemplo, del contraalmirante Farías y todo lo que ha salido también en torno a ello, y obviamente también en torno al propio Andrés Manuel López Beltrán, Andy López Beltrán. El diario El Universal hoy trae una nota de primera plana que dice el ecosistema político y empresarial de Andy López Beltrán. Y lo que decíamos, y se lo encargamos por supuesto a nuestra experta en investigación, que es Nayeli Roldán, lo que decíamos es que es muy importante pues que tratemos de entender los personajes, quiénes son y dónde están en todas estas redes. ¿Esto significa que todos los mencionados son culpables de algo? A nosotros nosotros no nos toca decirlo, eso le toca a otras instancias. Hay instancias que ya han dictado culpabilidad a algunos de los personajes que estaremos mencionando a lo largo de los próximos días, pero sí entender las redes, porque en un momento dado, en el caso de Andy López Beltrán, porque en algún momento dado pues se les señala como parte de redes, los amigos que están cerca, las personas que están cerca, y si para nosotros que nos dedicamos a la información esto a veces es complejo, pues para todos ustedes que allá afuera están haciendo mil otras cosas al mismo tiempo, deberá ser todavía más difícil. Así que le encargamos a Nayeli que de a poco nos vaya como explicando estas redes, y hoy decidiste arrancar con
Daniel Asaf, con la familia Asaf, y él es amigo muy cercano de Andrés Manuel López Beltrán, y bueno, seguramente se preguntarán, ¿y quién es? Bueno, para que nos demos una idea, fue con el que viajó a Tokio, ¿no? Andy López Beltrán, estas vacaciones tan polémicas de 2025, que decía, después de extenuantes jornadas de trabajo, después de 9 meses de asumir la Secretaría de Organización de Morena, bueno, pues fueron captados ambos en Tokio. Y bueno, Daniel Asaf Manjarres fue jefe de la ayudantía de presidencia entre 2018 y 2024. Era el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, básicamente.
La ayudantía es pues los que están ahí, literal, cuidándolo, viendo logísticas y demás asuntos, ¿no?
Exacto. Que literalmente no se le despegaba, lo acompañaba a todas las giras, estaba con él en las conferencias, estaba con él todo el día y prácticamente era su asistente personal. Y resultaba, llamaba la atención porque este joven pues solamente tenía algunas acciones en un restaurante antes de integrarse al gobierno federal, egresado de Relaciones Internacionales por la Ibero. También fue asesor del secretario de Turismo Miguel Torruco entre 2012 y 2017 en la Ciudad de México y participó en estructuras electorales de Morena desde 2012 y luego saltó a 2018 como el hombre más cercano al presidente. ¿Por qué nos importa? Investigaciones de Latinus lo ubican como el enlace que gestionaba reuniones de Amílcar Olán, otro amigo de Andrés Manuel López Beltrán, con funcionarios federales, básicamente para acordar contratos con el gobierno federal, y en este caso específicamente se trata de contratos por el balasto, estas piedras para las vías del Tren Maya, y que Latinus reveló audios donde supuestamente Amílcar habla con un interlocutor y se refiere a Daniel Asaf, apodado El Gallo, como el intermediario justamente para este negocio y también para la venta de medicinas en el IMSS, y reuniones con Zoé Robledo, entonces y ahora todavía titular del IMSS, y con Humberto Pedrero, un funcionario también cercano a Robledo, y lo decía de esta manera, Gaby.
¿Es de aquí a diciembre o hasta cuándo es? No, de aquí a diciembre es por lo ahorita. O sea, nosotros, como decimos, ellos, es de aquí a diciembre. ¿Que va a ser más tiempo? Sí, pero pues ya no sabemos cómo va a estar el tema. Ahí ya necesito que Bobby me diga.
Ni siquiera es Bobby,
es con el otro cabrón, con el gallo.
Oye, ¿te reuniste con él?
Claro, si es el que manda ya.
Voy con Daniel Asaf, la vez que vine aquí con Zoé, con Humberto Pedrero. Es como traigo ahí unas cosas aquí de Lin.
Ahorita le voy a mandar mensaje al gallo, porque el gallito quería que yo me... Porque mañana quiere verme, quiere hablar conmigo de otros temas. Y también de esos temas.
A ver,
así se refería el gallo. Solamente del negocio del balasto, Amílcar Olán dijo que habían ganado 250 millones de pesos en 6 meses.
Esta que es esta llamada, es, hay que darle el reconocimiento a Latinus, que han sido los que lo han estado publicando desde hace ya un buen rato. Incluso hay por ahí un documental que publicó Loret de Mola este fin de semana, que se llama, creo que El Clan Andy o algo así, digamos, los amigos de Andrés Manuel López Beltrán. Es este audio. Y ahí estamos entonces escuchando, recuérdanos, ¿qué, Naya?
Posición, digamos, de Daniel Asaf como un enlace entre otros amigos de Andy, en este caso a Amílcar Olán, y funcionarios de gobierno para asegurar contratos con el gobierno, ¿no? Y Daniel Asaf, entonces, como la persona más cercana al presidente, como el jefe de la ayudantía. Y además también Gaby Penilei Ramírez en 2024 publicó una columna muy interesante que llamó El Guardia del Presidente. Ahí reveló algunas cosas sobre ASAF, como que en 2016 la empresa Autofin lo acusó de haber participado con su padre en un fraude tras la compra de dos autos Nissan. El caso estuvo abierto durante 2 años en la Fiscalía de la Ciudad de México, lo citaron a declarar, no acudió y el asunto nunca llegó ante un juez, pero justamente el 29 de noviembre de 2018, 2 días antes de que comenzara el gobierno de López Obrador, el Ministerio Público solicitó que se archivara el caso. Luego también Penilei documentó que Alfredo Asaf, el tío de Daniel Asaf, estuvo preso en el penal varonil de la capital por delitos patrimoniales y abuso de confianza, y el abuelo de Daniel Asaf, Jorge Asaf Bala, también fue acusado y convicto en Nueva York por conspiración para traficar cocaína y heroína, mientras que el primo de Daniel Asaf, Jorge Patricio Asaf, también fue condenado por narcotráfico. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador se enojó mucho con esta columna. Uh-huh. Defendió, por supuesto, a Daniel Asaf y decía que por qué se metían con la familia. Pero aquí un punto relevante que Penny explicaba en su columna es que, digamos, no se le puede acusar de los antecedentes de la familia, pero sí de si la presidencia sabía de todos estos antecedentes para justamente tener a una persona como Daniel Asaf en el círculo más cercano del presidente. Y López Obrador se refirió así en una conferencia mañanera en 2024.
Dice, el guardia del presidente. ¿Saben? Lean el artículo. Sí, es del abuelo, que yo creo que ya falleció. Sí, del abuelo de Daniel Asaf, del abuelo del tío. ¿Y qué tiene que ver, Daniel? ¿Nos van a juzgar? ¿O qué tiene que ver los hijos? ¿Qué tiene que ver la familia? Y no hay absolutamente ningún delito, nada. Es una vil calumnia.
Es una vil calumnia. Enojado, ¿eh?
Estaba muy enojado por esa columna de Penilei Ramírez. Y luego también, Gaby, otro personaje relevante, es Emiliano Pescador Asaf, primo de Daniel Asaf, y que, según Código Magenta, él es el director de una empresa llamada Blue Marine o BME Subtech, y que recibió un contrato de Pemex en 2023 por 15 mil millones de pesos por la renta de un buque por 10 años y que, bueno, atribuyen que la entrega de este contrato pues tiene que ver por la relación familiar y que estos 15 mil millones de pesos no corresponde necesariamente a lo que se estaría rentando, que es este buque petrolero. Y además, este contrato fue firmado por Javier Núñez López, que en ese momento era el apoderado legal y subdirector de abastecimiento de Pemex Exploración y Producción, pero resulta que fue el operador financiero de la organización Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, este mecanismo también que luego fue bastante señalado de qué hacían con los recursos públicos para Morena, Gaby.
A ver, el nombre además, ¿no? O sea, no, es casi, bueno, en fin, es casi humor involuntario. Pero bueno, es un personaje cercano. Entiendo que es diputado, ¿verdad, Daniel Asaf?
Daniel Asaf ahora es diputado de Morena.
Es diputado
exactamente,
de Morena.
Desde 2024.
Desde 2024, es decir, hasta el próximo año, diputado federal de Morena. Y bueno, pues parte esencial, cuando escuchen este nombre, pues este nombre forma parte de esta red. Uh-huh. Otra vez, ¿quiénes son culpables de qué y por qué? Le tocará a quien le toque juzgarlo. Pero ahí están las investigaciones, están los señalamientos muy claros. Y bueno, pues para que luego no nos salgan con que nadie sabía. Este es uno de los personajes y estaremos hablando también de muchos otros más. Uh-huh. Gracias, querida Penny.
Ajá. Bueno, Penny y yo somos una misma,
ay,
casi.
Yo siempre le digo Penny. Bueno, gracias, Penny.
Gracias Penny,
por
también.
Tu artículo. Te pasas por mencionar a Penny. Bueno, gracias a Penny y gracias a Nayeli. Que más, como ahí hay una N y no sé qué. Pero bueno, sí, son casi una misma. Gracias, Penny Ley, y gracias a Nayeli Roldán.